ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y nuestro tema central básicamente se ha centrado, valga la redundancia, en recordarte que tienes que darte tu momento de amor. Hoy, mañana, no todo el día, pero un ratito de amor propio. Y esta siguiente frase es de Maureen Joyce y dice: practique el autorrescate primero antes de ayudar a otra persona. Ayúdate para que puedas ayudar a otra persona.
Pero tú dices un momentito, yo quiero darme cariño el día entero,
todo el tiempo.
Cuidarme siempre.
Lo que pasa es que no es para que tú tengas un momento así como en la primavera, de la pradera, ajá, todo
para
el
cumplir,
día, porque hay que trabajar
y
el tráfico, sí, y tú tienes otras cosas que no son tan agradables, pero que en el día recuerdes que dentro de todo lo que haces en un día, tengas ese momentito, que para ti puede ser tomarte un café, para ti puede ser una conversación un momentito, para otra persona puede ser ese baño tranquilo al final
del
día,
esa con una intención,
lo que tú decidas, pero regálate ese momento de amor.
Pero podemos hacer eso, pero podemos hacer de eso nuestro día a día,
es decir,
la medida en que yo me cuido, pues también voy cuidando al otro.
Es así,
en la medida en que yo no voy maltratándome, tampoco voy maltratando al otro.
Eres un mejor tú para el otro,
mejor versión.
Claro. Bueno, y nosotros estamos muy contentos de recibir en Camino al Sol a gente chévere, gente buena, gente que está haciendo cosas importantes que no lo mencionamos hasta que lo necesitamos.
Así es.
Darle los buenos días a Héctor Romero Murillo y a Kilsi Almonte, ambos de Gerontología Clínica y Gerontología Social, para que hablemos de la importancia de la atención de las personas adultas mayores, así como de la gerontología. Héctor, Kilsi, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es todo un placer estar en su programa y un programa que, como yo digo, que hasta desde el nombre ya tiene sentido, es decir,
gracias.
Para un país como el nuestro, caribeño, Camino al Sol, indiscutiblemente que marca el inicio de un día bonito.
Ay, muchas gracias.
Gracias, gracias, Héctor. Sí, para nosotros es un placer compartir momentos tan especiales como este, con un tema que nos apasiona y que, así como dijo Reinaldo, pues cuando nos toca, valoramos aún más este servicio, este amor.
Así
estamos
es.
Aquí para compartir.
Hablemos de qué es la gerontología.
Bueno, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento y le va a dar respuesta a todas las que son las necesidades de los adultos mayores. Bien. Como ciencia en sí, una ciencia relativamente joven, frente a la demás ciencia, a mediados del siglo pasado se desarrolla, ¿verdad? Y como ciencia tiene cuatro grandes áreas, ¿verdad? Tiene un área experimental, donde se estudia en laboratorio el por qué y cómo envejecen los cuerpos humanos. Tiene un área social, donde se estudia cómo influyen las sociedades en los adultos mayores y cómo los adultos mayores influyen en las sociedades y esa interacción necesaria entre este segmento de la población y la sociedad en conjunto. Tiene además un área clínica que va a estudiar entonces y a darle respuesta a nivel sanitario a lo que son las necesidades de los adultos mayores, más allá de las enfermedades, ¿verdad? Y tiene además un área cognitiva, que es a través de la psicogeriatría o psicogerontología, ¿verdad? Que estudia entonces los procesos mentales, los procesos, digamos, a nivel de lo que son las emociones, a nivel de lo que son esos procesos que van a afectar de una u otra manera o que van a influir en el desarrollo de un adulto mayor. Esas son las cuatro grandes ramas, digamos, de la gerontología.
Pero qué interesante. Y entonces me da curiosidad, Héctor,
¿A partir de qué edad debemos considerarnos adultos mayores?
Bueno, hay una
edad... ¿De los 90 y cuántos?
Por favor. Aunque sabemos que hay una edad, tú sabes, mental.
Claro, hay que ayudarse.
Es a la física que me refiero.
Hay una edad que se ha estipulado a nivel, podríamos decir, mundial, inclusive, para poder tomar medidas a nivel de los estados, de las empresas y todo eso. Que aunque quizás no vaya acorde con lo que era hace 30 o 40 años atrás, un adulto mayor, ¿verdad? Pero es la edad de 65 años.
O sea, a partir, de 65,
a partir de 65 años se considera que una persona ya es adulta mayor. Sí, ¿verdad que sí? Ahora bien.
A nuestros amigos que han venido al Sol Oyentes, tranquilos.
Sí.
Es decir, esos son datos mundiales, internacionales.
Generales.
El cómo te sientas
pero
por
es la
dentro.
Nueva juventud también.
Eso es otra cosa.
No, y hay algo que siempre hablamos aquí, que es de la prevención. Si usted se cuida, esos 65 pueden aumentar.
Y sobre todo, hay un dato, un elemento importante. Y es que. Y es de las cosas inclusive que como sociedad debemos de empezar a cambiar. Y es la negación a esa etapa. Es decir, ahora mismo si nos damos cuenta, acabamos de hacer un ejercicio y ya nosotros mismos decimos a los oyentes, no sé si
yo sumé.
Entonces, esa negación a ser adulto mayor. ¿Por qué? Porque
por lo que significa, lo que implica.
Por lo que socialmente se ha construido de manera errónea, repito, de manera errónea de lo que es un adulto mayor. En estudios que yo conozco y cuando he participado en charlas como conferencista, cuando se le pregunta a las personas con qué asocian a los adultos mayores, lo asocian con... enfermedad, con soledad, con muerte. Entonces, todo eso, obviamente, la gente lo rechaza. La gente no quiere estar enferma, la gente no quiere estar sola, la gente no quiere verse que llegó una etapa en la que tiene que
casi
morir.
O sentirse irrelevante, donde ya está relegado a un tercer plano.
No productivo.
Exacto. Pero la realidad es que eso no es ser un adulto mayor. Hay dos formas de envejecer. Hay una forma fisiológica normal, biológicamente, ¿verdad? Y hay una forma patológica, ¿verdad? Que es ese envejecimiento que está marcado por un conjunto de enfermedades. En el caso de nuestra sociedad, solamente se resalta esa forma patológica que, como ya decía nuestra compañera Sobeida, no se me va a olvidar su nombre porque tengo una muy buena amiga que se llama Sobeida. Como decía Sobeida, si hay un cuidado en las etapas posteriores y si hay un cuidado todavía mayor en la etapa de cuando sea adulto mayor, pues entonces ese envejecimiento puede ser diferente, puede ser alegre, puede ser sano. Yo siempre pongo un ejemplo. Es decir, cuando hablamos de estos temas, yo el ejemplo que a mí más me gusta poner, el ejemplo de Johnny Ventura.
Sí, es cierto.
81 años, ¿verdad? Y todavía se paraba en una tarima y te duraba 2 horas y media, 3 horas.
Eso es cierto.
Cantando y bailando.
Que uno no lo hace.
Exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la imagen de eso?
Correcto.
Es de una persona que se cuidó. Exacto. Es de una persona que... tuvo un modo de vida en la cual el cuidado y la alegría.
Y también una actitud. Eso me lleva a mi papá.
Sí,
mi papá se le olvida la edad que tiene. 70 y algo.
Hay que detenerlo.
Papi, tú no puedes. Que yo no puedo. ¿Y quién dice que yo no puedo?
Mira, ojalá cualquier muchachito tener la energía de don Andrés, que tiene 74.
Sí, mi papá nos sienta a todos. Y tu abuelita, que estuvo con su pulpería en funcionamiento hasta los 80, casi los 90 años, atendiéndola a ella físicamente.
Siendo productiva.
Correcto. Antes de que sigamos profundizando, hay un término que ahora me surge la duda de qué se diferencia la gerontología de la geriatría. Porque ustedes vienen de vivir más, mencionarlo, de un complejo gerontológico y geriátrico. ¿Hay diferencia entonces?
Sí.
Bueno, la gran diferencia es que, como yo explicaba ya expliqué lo que es la gerontología. Es una ciencia en sí, ¿verdad? Ya di un poco lo que es, ¿verdad? En la geriatría, entonces, es una especialidad médica que se va a ocupar de lo que son las enfermedades de los adultos mayores.
Ah, okay.
Ah, yeah, okay.
Es decir, la geriatría es para los adultos mayores lo que es la pediatría para los niños y adolescentes, ¿verdad? Sí. Esa es la gran diferencia. A pesar de que un dato importante es que esta ciencia y esta rama, ¿verdad? Esta especialidad médica se van a desarrollar incluso en el mismo tiempo, a mediados del siglo pasado, que las dos empiezan a desarrollarse.
Me llama la atención un término que ustedes traen aquí hoy, que es gerontología clínica y la gerontología social. Kirsi, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
Sí, en el caso nuestro, nuestro director, que es Héctor Romero, estudió dos de las especialidades de la gerontología, así como hizo mención de las cuatro. Él es trabajador social de carrera base y estudió gerontología social y la gerontología clínica. Entonces, en el caso de la social, pues esta rama que se especializa en esa parte que tiene que ver con la conexión de las personas, adulto mayor, sociedad y viceversa. Uh-huh. Entonces, de tener un mejor desempeño como un ente social, que igual, es más, está estigmatizado tu edad, pero la edad no hace que tú seas menos o más.
Exacto.
Mejor. Correcto.
Correcto. Entonces, la parte clínica, pues ya va también de la mano con la geriatría, porque trabaja la parte de las enfermedades y ese desarrollo físico del adulto mayor.
Estamos ante un cambio de paradigma. Hace un tiempo, 30 años, ya usted era don. O sea, a los 30 años ya usted tenía un pantalón khaki con unos zapatos negros grandes y ya usted tenía, es decir, todo, tenía como un outfit así. Usted es un don. Y la,
ya,
y la doña,
la muerte,
y la doña tenía puesto su
batola
y tenía sus rolos y tenía su mecedora.
Así es.
Que la heredaba. Esa era la mecedora de mamá y la me toca a mí.
Así es.
Pero tenía 30 años. Ahora, 30 años, tú apenas estás calentando el brazo.
Claro.
Es decir, ese cambio social, ¿qué impacto tiene precisamente en esta generación? Que estamos viendo que a los 40 años, a los 50, la gente dice, mira, yo puedo todavía estudiar una carrera nueva.
Claro.
Yo puedo hacer un maratón.
Exactamente. Sí. Es decir, hablemos un poco socialmente. ¿Cómo va ese tema de el ir envejeciendo? ¿Qué entienden ustedes que ha cambiado en la sociedad para que precisamente tengamos esa edad se vaya empujando, claro, se vaya moviendo?
Claro. Bueno, como acaba de decir, el impacto mayor lo tiene a nivel demográfico. Es decir, hoy por hoy la esperanza de vida ha aumentado.
Claro.
¿Verdad? Y hace 40 años en Santo Domingo, República Dominicana, la esperanza de vida era apenas de 50 y pico de años. Los otros días, es decir, 50 años atrás, en los 70.
Ya a los 50 estaba usted buscando su clavito.
Exactamente, 50 y pico, si duraba 60, hay, claro, excepciones, porque también no, pero mi abuelo duró tanto. Pero recuerden que estamos hablando
en
términos generales,
claro,
en términos estadísticos. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la esperanza de vida de los dominicanos y las dominicanas ha aumentado y ha pasado de esos 60 años hace 50 a que hoy día la esperanza de vida del hombre dominicano es de 72 años y en el caso de las mujeres de 76 y 78.
Ay, duramos
más. Pasando casi la barrera ya.
Sí, ustedes duran más.
Hacia los 78.
Necesitamos llegar a los 90.
Ustedes viven muy
incluso serio. Podemos hablar de por qué duran más las mujeres que nosotros los hombres. Eso ahorita lo vamos a tocar.
Le exigimos seriedad a los hombres. No, no pueden llorar.
Nosotros bebemos café y no contamos los problemas.
Héctor, el facultativo está aquí y nos va a responder eso. No te preocupes. Entonces,
¿qué pasa? Esa esperanza de vida que ha aumentado se debe a varios factores. Dentro de ellos, por ejemplo, el avance de la tecnología. Uh-huh. Hoy día la ciencia ha avanzado en términos sobre todo de lo que es la medicina. Uh-huh. Y, por tanto, la persona que podía morir antes de una enfermedad tipo tifo, tipo otro tipo de enfermedad, hoy no muere.
Exacto.
¿Verdad?
Claro.
Hoy la ciencia, ¿verdad?, ha resuelto eso. El otro elemento es que también las personas hoy se cuidan más. a pesar de que hoy en día entonces ese cuidarse más está siendo bombardeado por un estilo de vida que nos lleva a tener mucho estrés y a desarrollar inclusive otras enfermedades, no es menos cierto que hoy en día las personas se cuidan más. Claro. Las personas buscan de alimentarse mejor, las personas buscan de hacer cierta rutina de ejercicio, y las personas buscan también, en términos médicos también, de tener cierta prevención, de ir más al médico, de estar más pendiente del tema de su salud. Entonces, se ha movido en términos demográficos esto. Otro elemento que podemos decir que a nivel social ha cambiado este paradigma, fruto de esto, de esa movilidad, y de que hoy día la sociedad dominicana incluso esté pasando por un proceso de tránsito, uh-huh, en el cual vamos a pasar de ser una sociedad, lo que hemos sido históricamente, exclusivamente joven, uh-huh, donde la población joven era la mayoría, a una sociedad que se va acercando cada día más a una población de adultos mayores más grande. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, ya lo que es el tener hijos e hijas en nuestra familia, ese concepto ha cambiado.
Sí.
El concepto antes era de tener 5, 4, 6.
Y hoy aquello en de que, día, y que el primero no se evita.
Exactamente.
Es decir, ahí teníamos una serie de paradigmas. Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
Hoy en día, la realidad es que las generaciones 40, 30 años, uh-huh, son gente que tienen 1, 2, y la generación que viene un chin más detrás, de 20, 25 años, que es hoy, ya, uh-huh, hoy encontramos incluso algo que antes no era posible pensarlo. Es decir, hoy encontramos ya jóvenes con 25 y con 30 años que dicen: no, yo no voy a tener hijos.
Exacto.
Sí.
Yo no voy a,
sí,
tener hijos, yo, sí, voy a vivir mi vida de otra manera, de otro estilo.
Exactamente.
Es decir, nos vamos acercando cada día más a lo que son las sociedades europeas o norteamericanas de hoy día. Y eso, indiscutiblemente, que atado a que no ha bajado el tema de la natalidad, uh-huh, ¿verdad?, hace que, vinculado a ese aumento de la esperanza de vida, se haya movido y se esté, uh-huh, moviendo de una manera inclusive asombrosa. Hoy día la población dominicana adulto mayor es alrededor de un 8,1%. Se estima, según los datos de la CEPAL, que en apenas 25 años, o en menos, ¿verdad?, pasemos a un 15,2%.
Wow. Es decir, casi duplicar,
ese porcentaje. Es decir, en realidad nosotros vamos en un proceso que quizá va a ser más rápido, mm, que lo que llegaron algunos, claro, países europeos, sí, a tener una población de adulto mayor importante.
Héctor Kilsi, ¿cómo nos apoya vivir más en este hermoso proceso de ir acumulando experiencias?
Yo retomo la parte de Sobeida, su explicación, y lo que, mm, le explicabas a la audiencia. Nosotros mismos somos ejemplos de ejercicio ahora mismo. Mm. Y lo comenzamos, o sea, bueno, él lo comenzó un poco antes, pero igual ya siendo maduro, o sea, a los 30 y pico, yo a los 40 comencé a correr, comencé a nadar, ya había cumplido, uh-huh, 45. Y la idea es, no es asustarme, sino qué puedo hacer hoy, claro, para ese mañana. Uh-huh. Pero te dan, pero yo no tengo los 40 que tú tienes, yo tengo 60, yo tengo 70. ¿Qué puedo hacer hoy para hacer algunos cambios?
Yo conozco una señora, uh-huh, Kilsi, que tiene 70 y tantos, okay, y hace medio maratón como si nada. Y tengo amistades de 60 y pico que hacen medio maratón igual y corren cada día. O sea,
y comenzaron por un paso.
Por un paso.
Porque eso es que decimos, no, porque eso no es para mí.
No.
O sea, bueno, si yo evalué que no es correr, si vi que puede ser ciclismo, claro, puede ser natación, puede ser senderismo, mm, identificar, claro, qué cambios yo puedo iniciar hoy.
¿Sabes qué? Hace unos días, discúlpame.
Sí, no te preocupes.
Es que escuchándote, es que hay muchos paradigmas, hay muchas cosas que romper. Sí. Hace unos días veía una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hicieron a don Pepín Corripio, y él decía, bueno, en el momento que me estás haciendo esta entrevista, ya yo corrí 12 kilómetros esta mañana.
Exactamente.
¿Cuántos años tiene don Pepín Corripio?
Exacto.
Es decir, y es un empresario mega ocupado, más que usted y más que yo, y saca todos los días su tiempo para cuidarse.
Claro. Entonces, eso mismo, ¿qué hacemos entonces con nuestra realidad? Si vamos a enfocar en lo que es adulto mayor, lo que hacemos en Vivir Más, nosotros tenemos una casa club. Tenemos un lugar donde nuestros adultos mayores continúan su proyecto de vida, porque la idea, como han mencionado en varias ocasiones, no es la mecedora, no es a usted le toca la iglesia.
Exacto.
Muy bien lo ha explicado Héctor en algunas conferencias. No es que ya usted no tiene sexualidad. No, mami, usted no habla.
Exacto.
Hay de todo.
Otro tema.
No, yo no puedo trabajar. Incluso hay trabajos que ellos pueden hacer.
Por supuesto.
Entonces, nosotros promovemos en ese ambiente, identificamos cuáles son sus intereses para que ellos puedan y motivamos esa parte. Hay una agenda diaria con ellos, desde terapias, esa terapia acuática, terapia ocupacional, va todos los días, terapia, tenemos también fisioterapia, terapia cognitiva, tanto en español como en inglés, porque está demostrado en los estudios que los cambios de idioma generan nuevas conexiones neuronales. Y así hay un sinnúmero de elementos que se van tomando en cuenta. Héctor trabaja con ellos algunas terapias cognitivas también. Y lo alegre que están ellos, los testimonios de los familiares, ustedes no imaginan, porque los cambios se están notando. Ellos, unos que no hablaban, unos que no comían, todos están muy activos y eso lo ha permitido. En el caso de nuestras madres, que también están en terapia allá, porque nosotros le vemos el valor y está probado y ya, amplio, la mía tiene un deterioro cognitivo considerado, aunque es súper independiente, 68 y está genial, pero su parte cognitiva ha sufrido. La de él en la parte física, y eso es lo que hacemos. Promovemos que desde el área que tú necesites, se hacen unas evaluaciones, o sea, mira, vamos a acompañar a usted con este ciclo de terapia. ¿Qué usted quiere hacer? Una que quiere leer con los adultos mayores. Ella misma se motiva, yo voy a ayudar a fulana. Sí. Una, que cada día sea interesante, que tú te levantas con una ilusión. Eso es.
Es decir, tener un motivo.
Y pensar. Yo tengo una amiga adulta mayor, tiene 70 y algo de años, y hace unas varias semanas escribió en un grupo de WhatsApp que tenemos de senderismo, porque ella a veces se va en senderismo con nosotros, y me llamó la atención que ella escribe: señores, necesito alguna sugerencia de lugar donde yo pueda ir a construir y aceptar que soy una adulta mayor. Y ustedes no la habían conocido, o sea que ustedes me vienen ahora
como anillo al dedo, como
porque
dice.
Ya tengo cómo referirle. Pero eso que decía Héctor hace un momentito, de aceptar esa edad. Y lo otro es que también depende con quién uno se junte.
Sí,
depende de la decisión.
Tengo una amiga que una persona le plantea, no, que estemos juntos para toda la vida y no sé qué cuánto, porque yo te visualizo, tú y yo en una mecedora. Ella salió corriendo, obviamente.
Yo no me veo.
Depende de la persona. Hay otra persona que le da eso un tinte romántico. Y dice, sí,
pero
dime el tiempo en la mecedora. ¿De qué estamos hablando? ¿De una hora o dos horas de lectura?
¿Cuántos años? ¿En cinco?
Preguntó.
Que nosotros hemos tenido aquí una participación de una persona que tiene especialidad en el tema de la audición.
Sí.
Y eso me llamaba ahora también a traerlo aquí a colación, porque a veces en casa tenemos adultos mayores retraídos y realmente deberíamos pensar y hacerse chequeo personal antes de ir a un lugar específicamente. Comencemos primero en casa, en pequeño. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos sus lentes? A lo mejor esa persona no hace nada porque no ve, porque sus lentes no le permiten hacer nada.
Claro.
Su nivel de audición.
Exacto.
De repente esa persona está en una esquina retraída porque no escucha
porque
las conversaciones y no las puede sostener.
Y
esa parte
alguien
social.
Le da pena, le da vergüenza decir, ya yo no estoy escuchando.
Entonces no producen, a veces le da pena pedirle al hijo que le cambie los lentes porque cuesta dinero, que lo lleve al doctor. Y esos son pequeños elementos en casa para que ellos estén listos para vivir más.
Y hay un elemento que dijimos, ¿cómo vivir más puede ayudar? También hay un adulto mayor que no, o sea, que no tiene su capacidad de hablar, la movilidad y todo, y han tenido también situaciones difíciles de salud. Vivir más apoya a las familias, porque realmente ellos están haciendo todo el esfuerzo, pero hay un elemento que ya ellos no pueden trabajar. Tener una enfermera en casa, fijo, no te va a cubrir todos los elementos que necesita no tu adulto mayor. Puede. Entonces hay unos elementos que tú sumas y tú dices, sale muchísimo más factible, más eficiente para mi familiar, tenerlo en un lugar donde le van a cubrir doctor general todo el día,
socializa
muchos elementos, y hasta en cama hay unas terapias que se dan en cama,
sí,
que él no tiene contacto con la... supuestamente, y está recibiendo y avanzando.
Kirsi, Héctor, son muchas las preguntas que tenemos, Cintia, sobre yo.
Un dato, mira, dice Pilar, que a propósito de este tema, por presión sobre todo de su mamá, que la mandó a escribe. Su mamá tiene 92 años y acaba de abrir una página en internet, se llama Arte con 3, donde ella expone sus trabajos artísticos manuales que ella hace, 92 años, y que está muy motivada para que se le vendan.
¡Excelente!
92 años.
Excelente. Arte con 3, vamos a buscar esa página.
Hay que buscarla, hay que buscarla, hay que apoyarla.
Claro.
Miren, quería dar aprovechar y darle como un tip a las familias con relación a algo que mencionaban ahorita, vinculado a la audición. Hay algunos de los sentidos, como la audición y la vista, que son de los que más se afectan en una vejez ya muy prolongada. Y es que a veces creemos que gritándole es que no van a escuchar.
Sí.
Y no es gritando.
Mamá,
es decir,
usted
no es gritándole, es hablándole pausado y de frente, para que ella pueda concentrarse y escucharle, porque si usted le grita, no le va a escuchar. Es decir, son de los elementos que marcan la diferencia. Y ahorita ustedes preguntaban, bueno, y en Vivir Más, Kirsi respondió un poco también, ¿cuál es esa diferencia? Lo primero es que Vivir Más es el primer complejo gerontológico y geriátrico del país. Es decir, aquí hasta este momento no había un complejo, no hay todavía un complejo gerontológico y geriátrico. Nosotros somos el primer complejo gerontológico y geriátrico. Aquí hay, digamos, centros gerontológicos, inclusive algunos...
Geriátrico,
incluso algunos de importancia, pues tenemos que decir. Pero a nivel de gerontológico, no lo hay todavía, o no lo había. Y Vivir Más viene precisamente a llenar este vacío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos en nuestro equipo un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinar que le da respuesta a las necesidades de todos esos adultos mayores.
Yo quiero invitar tanto a Héctor como a Kirsi a que extendamos esta conversación. Se quedan muchas preguntas y nuestros Camino al Sol oyentes, porque estamos en ese proceso, estamos en esa generación de o vamos camino hacia allá o nuestros padres necesitan algún tipo de apoyo.
Claro,
este tipo de información, claro, si buscamos por internet, usted lo encuentra todo, pero tener a dos profesionales como ustedes que expliquen tan bien, de forma tan llana, este tipo de cosas, pues es necesario en la radio. Queremos extenderles y ponerle a esta conversación una coma, para que podamos continuarla en otro momento. La gente que en este momento quiera tener más información de Vivir Más, ¿cómo se pone en contacto con ustedes?
En nuestras redes sociales, Vivir Más Gerontológico en Instagram, nuestro teléfono fijo y WhatsApp, 809-684-4444. Repito, 809-684-4444. Nuestra página, www.vivirmas.com.do.
Excelente. Héctor Romero, Kirsi Almonte, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros aquí en Camino al Sol, y las puertas siempre abiertas.
Muchísimas gracias.
Se quedan temas indiscutiblemente, como era, por ejemplo, sexualidad y adulto mayor. Ahí tenemos un tema podamos hablar, porque hay mucho de qué hablar.
Muchas gracias.
Que tengan un excelente día.
Sí, igual.